y que también a mí me frena el saber si hubiera algún problema con la medicación que él está tomando ahora.
Nunca hay problema. Siempre que tú le das a tomarlos en equilibrio, minimizas los efectos secundarios de la medicación y lo que tenga que hacer bueno la medicación, pues si tiene que hacer algo bueno, lo va a hacer. Y si la medicación solo te iba a causar problemas, pues te va a causar o menos problemas o ningún problema al tomar el redox.
Vale, ¿y la dosificación cuál sería?
Pues ahí siempre va a depender un poquito de la capacidad que tenga la persona para soportar, en el caso de que se dé, que no siempre se da, una posible crisis curativa o desintoxicación. Entonces, recomendable siempre, por si acaso, empezar con dosis bajas, ir subiendo gradualmente a medida que uno ve que se va sintiendo bien, porque la dosis estándar sería 60 por la mañana, 60 por la noche. Pero si hay dudas de una posible desintoxicación, perdón, fuerte o crisis curativa, hay gente que empieza por 30-30, hay gente que empieza por 15-15. Eso es simplemente es ir viendo cómo fluye.
Sí, porque en las personas estas, claro, a mí la responsabilidad que me crea, ¿no? Que si yo les aconsejo, pues que luego haya una crisis curativa, claro, y entonces ya eso no se entiende. Yo la entiendo perfectamente, pero hay muchas personas que no la van a entender, como que si me estoy poniendo peor, ¿no? Y eso es un poco lo que te frena a veces a intentar abrir ese camino.
Pero eso es un mal entendimiento del que nos han enseñado mal y es fácil entender realmente cómo funciona. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo una infección y me da fiebre, normalmente cualquier madre con cualquier niño con fiebre, en general, no digo que vosotros os mejoráis esto, pero en general, lo que le van a hacer es darle a piretal o dalsi lo antes posible para bajarle la fiebre al niño. Pobrecillo, tiene fiebre. Realmente la fiebre no es un síntoma de enfermedad. La fiebre es que el cuerpo inteligentemente aumenta la temperatura para cargarse el patógeno que te está haciendo la infección. Si tú bajas la fiebre, el patógeno va a seguir ahí por más tiempo. Entonces, la fiebre no es igual a enfermedad. La fiebre es igual a proceso de curación. Casi todos los síntomas de enfermedades donde si tengo un síntoma, automáticamente casi todo el mundo diría, ¡ay, estás enfermo! No, no estoy enfermo. Tengo un síntoma de algo, es porque me estoy curando. Porque cuando tú tienes sida y te viene un catarro, una gripe o lo que sea, no presentas síntomas porque tienes sida, pero te mueres sin haber estado enfermo. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Entonces, ¿y puedes comentar para Nuria, que estaba preguntando qué es una crisis de sanación, una crisis curativa?
Vale. Una crisis curativa es algo que seguramente todos hemos pasado. ¿Quién de aquí no ha comido alguna vez un alimento en mal estado? Todos, ¿verdad? ¿Alguna vez? ¿O quién de aquí a lo mejor no se ha pasado tomando unas copichuelas de más alguna vez? O una o la otra o las dos, no lo sé. El tema es, si yo como algo que me ha sentado mal, me empieza a poner pálido, me empieza a marear, me empieza a sentir débil, me da como incluso náuseas, sudo en frío. Y cuando tú te das cuenta que lo que pasa es que algo te hizo mal, algo que comiste, ya está. Hay dos formas de volver a recuperarte. O sale por aquí, o sale por aquí en formato líquido. ¿A alguien le gusta vomitar? ¿Es agradable? ¿Disfrutas la experiencia? No. Pero si no lo haces, no te pones bien. Eso es una crisis curativa. El cuerpo sacando algo que si sigue dentro te va a dañar. Ahora, en este ejemplo es muy fácil verlo. Todo el mundo sabe, ah, vomita y te vas a sentir mejor. Y no pasa nada y todo el mundo lo ve normal. Cuando dice, el niño está vomitando. Ay, está enfermo porque vomita. No, no, déjalo que vomite que después se va a sentir mejor. Se está curando, está sacando algo malo. Pues todos los demás procesos son iguales. Una crisis curativa es que si en vez de ser un alimento que te acabas de comer y está mal y todavía te anda por aquí, entonces lo vomitas y ya está. Imagínate un mercurio que llevabas amalgamas puestas desde hace 20 o 30 años, ese mercurio se te metió en el tejido neuronal, ahora para sacarlo de ahí, cuando empiezas a tomar redox o a nebulizar, el cuerpo tiene que sacarlo del tejido neuronal, mandarlo a la linfa, mandarlo a la sangre, luego de la sangre tiene que pasar, tiene que bajar, y luego tiene que salir por la orina, atravesando el filtro de los riñones, o tiene que salir por el sudor. Pero mientras está haciendo ese proceso, ese camino de sacarlo de las neuronas, y hasta que sale por la orina, por el sudor y recorre tu cuerpo, tú tienes sensaciones que no son buenas, porque es mercurio. Mercurio es la tercera toxina más potente que existe para matar neuronas. Es altamente peligroso. Por eso ya no hacen termómetros de mercurio. Por eso ya no te ponen amalgamas de mercurio en la boca, que antes sí las ponían. Porque es muy peligroso. El simple hecho de que lo tengas en la mano y lo inhales, te puede matar si lo inhalas mucho tiempo. Entonces, si tú tienes eso dentro ya, evidentemente, mientras sale de tu cuerpo, igual que cuando vomitas, puedes experimentar cosas que no te van a gustar. ¿Cómo puedo saber yo, y esta es la clave, cómo puedo saber yo si la sensación que tengo, que no es agradable, es una crisis curativa, o es que me estoy ya líquido, o sea, mi salud está deteriorando tanto que me puedo morir? ¿Cómo yo sé en cuál de los dos lados me encuentro? Pues hay una forma muy fácil de saberlo para que la gente esté tranquila de las crisis curativas, y es esta. Cuando mi cuerpo acumula tóxicos, quiere decir que no tengo suficiente energía o vitalidad a nivel celular para sacar esas toxinas fuera. ¿Vale? Entonces, las mujeres esto se ve muy fácil. No hay suficiente energía para sacar tóxicos fuera, encapsula el tóxico en grasa y se guarda en forma de celulitis. En vez de sacarlo, lo aislamos y lo metemos ahí, debajo de la piel, que no moleste. Se llama celulitis eso. Ahora, menos energía celular implica menos temperatura corporal. Porque la energía produce calor, menos energía, más calor, más energía. Ahora, si yo tenía antes de tomar las moléculas, vamos a suponer, 35,4 de temperatura promedio normalmente, y estoy enfermo, tengo X problemas, lo que sea, empiezo a tomar las moléculas y en vez de estar mejor me siento peor, pero me voy a medir la temperatura. Ahora resulta que tengo 36,2. De 35,4 me subió a 36,2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tengo más energía celular. Si yo tengo más energía celular, pero me siento peor y más cansado, eso solo tiene una explicación posible. Tu sistema inmune ha visto que hay más energía celular, entonces está utilizando esa energía celular para limpiar tóxicos que durante años no ha podido hacer porque faltaba energía. Entonces yo sé que si mi temperatura corporal ha subido sin llegar a ser fiebre, eso es una crisis curativa por muy mal que yo me encuentre. Pero si me siento peor y tenía 35,4 y ahora tengo 34,8, eso no es bueno. Eso no es una crisis curativa. De esta forma, podemos saber con certeza absoluta cuándo me estoy curando aunque me sienta peor y cuándo no me estoy curando.
¿Y siempre sube la temperatura? Es que recuerdo un caso, por ejemplo, de Alfonso, de mi pareja, que durante unas horas le dio un dolor de riñones tremendo. Bueno, él en ese momento no se midió la temperatura, pero podía ser, ¿no? Y luego se le fue, sin más.
A ver, cuando son cosas así muy, muy puntuales, pues a lo mejor no le da el tiempo a hacer esos cambios. Yo me refiero que me tomo ASEA, empiezo a tomar ASEA hoy y me tiro una o dos semanas sintiéndome peor, me mido la temperatura, la tengo más que antes, es crisis curativa.
Vale. Y estos casos puntuales también, si son tan puntuales, pueden ser crisis curativa, ¿no? Igual que vienen, se van, así de golpe.
De hecho, cuando yo tengo muchos metales pesados en el cuerpo, también la persona suele tener mucha cándida esparcida por el cuerpo. Como las moléculas matan la cándida por contacto en menos de un minuto, la cándida al morir es como un globo lleno de confeti. Le pinchas con una aguja, explota el globo y ¡pum! El confeti por todos lados. Pues imagínate eso con la cándida, que llega la SEA, mata la cándida, y entonces la cándida explota, ¡pum! Y las 78 toxinas que la cándida tiene dentro, para todos lados. Si hay mucha cándida en esa zona del cuerpo donde has matado un montón de cándida, se liberan demasiados tóxicos de golpe, Entonces te puede pasar lo que le pasó a tu marido. Y te da un dolor ahí fuerte, bebes agua, tal, el cuerpo empieza a remover toda esa toxina, la saca de ahí y se te va.
Por eso es súper importante lo del agua, ¿no?
Sí, sí, claro, siempre, siempre. El agua es vital.
Bueno, te lo pide el cuerpo. Mucha más
agua. Sí, de hecho, todo el mundo que empieza a beber ASEA y que no bebía mucha agua, siempre me dicen, yo no sé qué tendrá esta cosa, que desde que tomo esto, el cuerpo me pide más agua.
Mi madre me lo dice. Sí. Muchísimo, muchísimo. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, por cuidar siempre un poquito la hora. Estamos satisfechas con eso.
Sí, muy satisfechas. Gracias, ya.
Hola.
Súper. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Yago. Chao.
Adiós.
Adiós. Adiós. Chao.